Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Esto es Deudas, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Estamos en vivo ya, en este momento, para que ustedes chequen si están escuchándonos en vivo o es una repetición. Son las 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9 aquí en la capital del país. Hoy, martes 26 de noviembre del año 2013. Así las cosas, si nos están escuchando en ese horario, en ese día, quiere decir que estamos en vivo y que pueden participar activamente durante este programa. ¿Cómo le pueden hacer? Ingresando a nuestro portal de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver el chat de la estación, ahí nos pueden escribir su pregunta y con todo el gusto del mundo les daremos asesoría legal gratuita respecto a su caso. En vivo al aire. Lo mismo, ya está abierta nuestra línea telefónica. ¿Ya? ¿Ok? 59-16-0410. 59-16-0410. El teléfono aquí en cabina de nuestra estación de radio. A nuestros amigos del interior de la República no se les olvide marcar el 0155 para que pues pueda entrar su llamada, porque si no, no va a entrar. Me han mandado muchos correos electrónicos, ha habido muchos tweets también a través de Twitter, que cuando vamos a comenzar con los regalos de las agendas y de los cochinitos conmemorativos y todas estas cuestiones. Yo espero que la próxima semana, el lunes, comencemos con la promoción para nuestros amigos en Twitter. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata y ahorita les seguimos con esto de las promociones, porque si no, recuerden que el programa de hoy dura menos. Hoy martes me tengo que ir un poquito antes por compromisos personales. El programa va a acabar unos 15 minutos antes. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Estás al aire?
Con su servidor, Luis Fernando Janet, licenciado.
¿Qué pasó, Luis Fernando? ¿Cómo estás?
Sí, les mandé un correo el lunes. No sé si lo habrán leído. Hay una cuestión interesante, yo creo en ustedes, y me dijeron que usted me dijo que no había ninguna demanda en mi contra en el Estado de México.
No aparece en el boletín judicial, aquí tengo, déjeme ver si tengo su último correo.
Sí.
Ya hasta me lo sé.
Qué bueno.
Denme un segundo.
La
aquí está, atenta solicitud, ¿no?
Sí.
Y es todo lo que aparece aquí. En su correo nada más dice: con atención a su servidor, muchas gracias por este conducto. Me dirijo a usted y le mando un correo. Mil gracias. Su nombre. Y es todo lo que contiene el correo.
Ah, qué raro, porque creo que sí había enviado la carta. Bueno.
No la adjuntó, ¿eh? No aparece. Nada más viene el cuerpo simple, el mensaje, vaya. Pero si quiere mandarme la carta ahorita, pues una vez la checamos al aire.
Ah, ok. De acuerdo, la cuestión es la siguiente.
A ver, venga.
Yo confío en que no hay ninguna...
Si hubo, ya tiene mucho que la dejaron abandonada, ya no aparece en los boletines judiciales. Podría ser que los abogados del acreedor, tomando en cuenta esto, que alguna vez hubo una demanda, pues le quieran meter presión. ¿Qué le llegó? ¿Qué documento le llegó?
Me habló una señorita de Banco Santander.
Ajá.
Diciéndome que había una demanda en mi contra y que yo había firmado y que me habían mandado N correspondencias, cuestión que ninguna de las dos es cierta.
Claro.
¿Sí? Nunca firmé nada ni me llegó nada. Entonces, como les di mi correo, me han estado mandando correos diciéndome que me comunique con ellos.
Muy bien.
Pero yo no he querido hacerlo hasta...
No se preocupe, mire, podemos hacer lo siguiente. ¿Por qué no nos hace favor de mandarnos los datos de estos abogados? Y si gusta usted, le regalamos una llamadita a ver qué nos dicen.
Claro que sí. En este momento le envío la carta que le había mandado porque ahí le estoy poniendo toda la historia.
Perfecto.
Y los datos de estos abogados.
Sí, le llamamos nosotros en estos días para platicar con ellos, que nos comenten qué onda. Aquí les vamos a hacer saber que usted está a punto de poder negociar esta deuda. No les vamos a decir, obviamente, que va a tener usted el dinero al corto plazo, pero quizás ya hacerle saber que muy pronto va a tener usted alguna cantidad para negociar, para que ellos se vayan preparando y podamos llegar a algún acuerdo en cuanto usted reciba ese dinero. ¿Le parece bien?
Sí, porque lo que yo les dije es que pues el año próximo, sin darles fecha ni mucho menos...
Muy bien, perfecto.
Ni cantidades...
Perfecto.
...que podría resolver el problema. Y la señorita me dijo muy amable que, qué bueno, pues lo tomamos como una promesa de pago.
Muy bien.
Ya que en diciembre se ponen muy lentos los juicios.
Sí, no, lentísimos. Rápido. Perfecto. Perfecto. Entonces, sí, vamos a platicar con ellos a ver qué, ya viendo que usted ya tiene representación legal y todo, van a tomar este asunto con una formalidad mayor. Y con seguridad yo le puedo garantizar que en cuanto usted tenga el dinero, podremos negociar para la liquidación de esa deuda definitiva y que usted siga con su vida tan tranquilo como debe de ser.
Sí, porque me quiere cobrar 1,100,000 pesos.
No, hombre, hay que negociarlo. Pero hay que tener dinero, ¿sí? Algo que ofrecer, claro. Que ellos digan... Pues no es 1,100,000, algo es algo, ya recuperamos y también al final del día siempre se van a manejar bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito.
Perfecto. No quisiera salirme del programa para poder enviarle la carta. ¿Qué le parece si la envío después del programa?
Ok, no se preocupe, no hay ningún problema. Aquí estamos al pendiente.
Sí, porque si no me tendría que salir de esta pantalla para...
Ah, claro, no se preocupe. No, nosotros nos quedamos al pendiente de su correo, todos son recibidos. Aquí tengo el último que me mandó, pero reenvíelo, no hay ningún problema, y yo lo mando mañana al área jurídica para que agenden esa llamada y podamos platicar con ellos.
Perfecto, entonces yo sigo escuchando el programa, licenciado.
Correcto, le mando un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto. Pues sí, y es que así es, ¿no? Se lo decía, ay, ya tiré esto. Les anuncié yo en programas anteriores. La banca no va tanto por el asunto de los juicios, porque siempre van a preferir arreglarse con el deudor antes de llegar a hablar de alguna demanda, algún proceso mercantil. Siempre van a buscar llegar a un acuerdo. ¿Cómo es que se puede llegar a un acuerdo? Bueno, obviamente bajo el sistema de la promesa de pago ya no va a funcionar porque el banco ya no confía en ustedes. Lógico, ¿no? Ya quedamos mal con nuestros pagos, suspendimos pagos. Si nosotros le prometemos al banco que en un futuro le vamos a pagar, pues no nos va a creer. Enseguida continuamos con este tema, con el de los regalos, porque está entrando otra llamada telefónica aquí a cabina. ¿Sí? Ok, ya está lista. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Estás al aire.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mi nombre es David.
¿Qué pasó, David? ¿En qué te podemos ayudar?
Mira, no sé si me recuerdes. Hace ya como 3 meses estuve recurriendo a ustedes para el caso de un problema con un crédito hipotecario con Bancomer.
Ajá, a ver, refréscame la memoria porque como podrás saber, nos llegan muchísimos casos. Sí, pero...
me imagino. Bueno, mira, brevemente, el caso era en aquellos tiempos que Bancomer ya nos había demandado.
Ajá.
Ustedes nos sugerían que dejáramos pasar la deuda porque se había dado en circunstancias muy extrañas. En primera, que no habíamos recibido a la demanda nosotros, la había recibido el personal de seguridad.
Ah, claro, ya me acordé, la dejaron ahí en la caseta de vigilancia, ¿no?
Así es.
Muy bien, ¿en qué va el asunto?
Pues se tornó extraño el asunto. Nosotros decidimos responder la demanda.
Ok.
Y el banco después pues la abandonó. Nosotros le respondimos por ahí a finales de agosto y se dejó ahí. Pues el día de hoy nos citaron en las oficinas de acá de Toluca para lo que le llaman el área de recuperación de créditos, algo así me parece.
Ok, muy bien.
Y pues muchas negativas. Nosotros llevamos hoy en plan de negociar, de ofrecer cosas y pues están muy cerrados. No sé si si esta conducta sea normal, si algo...
Te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Ustedes tienen dinero ahorrado?
Un poco, sí.
¿Cómo cuánto? Vamos a... Dame un porcentaje del total por el cual los están demandando. ¿Qué porcentaje tienen ustedes ahorrado?
Incluido los gastos que ellos quieren cobrar.
El total el total, la suerte principal, vaya, por la cual los están demandando.
Ok. Originalmente en la demanda quieren 300,000 pesos.
Muy bien. ¿Cuánto de eso tienen ustedes ahorrado, más o menos?
Nosotros podríamos juntar aproximadamente el 30%.
El 30%. Bueno, aquí mi consejo. Obviamente, en cualquier negociación, siempre va a haber dos posturas, ¿no? Cada parte va a buscar el mayor beneficio posible. En este caso, ustedes quieren pagar lo menos posible y el banco, al contrario, quiere obtener la mayor ganancia que se pueda. Por eso es esta postura que aparenta negativa. Obviamente, el banco no va a aceptar una cantidad demasiado baja porque sencillamente no le conviene. Pero en este sentido, yo creo que si ustedes se juntan entre un 40 y un 50% de lo que, por la cantidad por la cual los están demandando, con eso sí podrían ser más flexibles para poder negociar. Es lo que ellos buscan, que ustedes ofrezcan más. Por eso está cerrazón, por eso está negativa. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es estar tranquilos, continuar como van por esa línea, ahorrar un poco más y nuevamente, ya que tengan ese ahorro, volver a ofertar, volver a tratar de negociar con ellos. Verás que en cuanto se llegue a una cantidad de entre el 40 y el 50% sobre la cantidad por la cual la están demandando a ustedes, con eso se va a poder llegar a un convenio, se va a arreglar la situación, se va a liquidar la deuda y ustedes habrán pues terminado con este asunto, ¿no?
Ok. Bueno, otras cuestiones. No sé si te quita mucho tiempo.
A ver, venga, dime rápidamente porque hoy sí tenemos un programa corto.
Ok. El asunto hoy es que quieren ya, la deuda subió, ahora quieren, para liquidarla, quieren 350.
No te preocupes, ajá, lógico que lo hagan.
La otra cuestión es que nos piden 80,000 pesos únicamente para reabrir la cuenta y que después continúen las mensualidades, y obviamente estas mensualidades pues van a tener la misma tendencia que tenían cuando antes de que llegáramos a este problema.
Claro, lo que quieren es reestructurar su deuda, ¿no? Les ofrecen algún plan de pagos. Obviamente ustedes tienen que hacer algún pago inicial más o menos fuerte para que se pueda llegar a dar este plan de pagos. Aquí está la opción de tomarlo, ¿no? Ya habría que ver con calma cómo quedarían las mensualidades, la tasa de interés, etcétera. Además, parámetros para saber en realidad cuánto van a terminar pagando, ¿no? Si les resulta conveniente, pues se puede tomar esa opción. Yo soy más de la idea de que si ya están tan avanzados con el ahorro, pues mejor seguir ahorrando y negociar la liquidación total de la deuda en una sola exhibición. Yo soy de esa idea, desconozco bien cómo está su situación económica actualmente. Es cosa de que ustedes lo valoren, platiquen, vean entre estas dos opciones cuál es la más viable para ustedes y adelante, ¿no? Pero siempre, por supuesto, respaldando todo acuerdo por escrito.
Bueno, la oferta por los 80 mil pesos no nos ofrece ninguna reestructuración de pago.
¿Qué les ofrecen?
Nada.
¿Ya las mensualidades queden como estaban?
Exactamente.
Ah, no, entonces rechácenla, no les conviene. Mejor esperar una reestructura. Esperen un poco más, mira. Hay que usar un poquito la lógica en este caso. Si ya pasó tanto tiempo, si no pueden lograr que avance el proceso judicial, es por algo, ¿no? Algo hicieron mal o de plano, no hay compradores en este momento por la situación económica que atraviesa el país. Para tantos inmuebles, la gente los deja abandonados en muchos de los casos y los bancos no saben qué hacer con tantas casas. Por eso es que están en esta situación de que ya pasó tanto tiempo y el juicio no ha avanzado. Incluso muchas veces los dejan abandonados. Hace un momento estábamos platicando con un señor en la llamada anterior que lleva años y años con esta cuestión, creo que 10 años, por ahí así, y no ha habido ninguna sentencia, él sigue habitando el inmueble, todo tranquilo, y ya estamos por negociar la liquidación de esta deuda. Tú más o menos tomas las cosas así, más o menos les queda todavía bastante tiempo para que puedan ahorrar lo que les falta, la diferencia que te comentaba, y entonces ya con ese dinero en mano poder negociar ahora sí la liquidación total de la casa. De momento es normal, es comportamiento típico del banco, el manejarse bajo ese sistema, decirles que ya deben más, porque tratan de presionarlos, ¿me entiendes?, para que ustedes paguen la mayor cantidad de dinero posible.
Ok. Bueno, el diálogo con ellos se puso tenso y nos dieron 15 días para dar una respuesta o, pues, lo de siempre, ¿no?
Que claro, claro, sí. Pues, ¿qué te van a decir, no?
Hablar con el proceso y que hasta que... Ahora sí, hasta que nos quiten la casa.
No, pues ustedes sigan tranquilos, digo. El peor de los escenarios es que cumplan con sus amenazas, ¿sí? Pero ustedes van a estar ahorrando. Y al momento de que ellos quieran ejecutar la sentencia, se va a volver a llegar a un acuerdo. No te preocupes. Así es como se maneja. Lógicamente es la postura del banco. La tradicional postura del banco es esa. Mostrarse flexibles en algunos momentos, de momentos agresivos, comenzar con las amenazas. Pero así es. Así es el trato normal con la banca al momento de negociar. Lo importante es que ustedes se enfoquen sus esfuerzos ahorita en ahorrar. Ese es su objetivo de momento.
Ok, Una consulta más, ya por último, ya para no quitarte mucho tiempo.
Venga.
¿Este tipo de juicios caduca?
Tendría que dejarlo abandonado como 20 años y eso si no hay ninguna renovación, porque el proceso sigue, el proceso puede seguir y seguir y seguir por muchos, muchos, muchos años, sobre todo cuando se trata de instituciones gubernamentales como el Infonavit. Ha habido veces que dejan el juicio abandonado 20 años y de pronto lo reactivan y hay una sentencia y hay un desalojo. Entonces no les conviene irse por esa vía, esperar a que llegue a haber alguna terminación del proceso judicial por tiempo.
En nuestro caso, que fuimos los últimos en dar respuesta al juicio, ¿esperamos a que el banco vuelva a dar señas en un juzgado?
No, ustedes enfóquense en ahorrar. Lo que haga el banco ahorita no les debe importar gran cosa. Su objetivo primordial en este momento es ahorrar, porque si el banco hace o no hace eso, no va a afectar en ningún sentido su situación. Lo que afecta realmente su situación es que ustedes no tengan el dinero ahorrado para negociar en su momento. Eso sí es importante.
Ok. ¿Sí? ¿A qué cantidad le hago caso?
Tú hazle caso por la cual las están demandando, por esa cantidad, por la de la demanda. ¿Sí?
Ok, bueno. Te agradezco mucho la asesoría.
No, hombre, estoy a tus órdenes, cuídate.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y cerramos la línea telefónica porque si no nuestros amigos del chat me van a golpear porque no les vamos a alcanzar a dar asesoría. Vámonos rapidísimo al chat de la estación. En directo ya no alcancé a hablar de Twitter, ya no alcancé a hablar de regalos, ya no alcancé a hablar de nada, a menos que al final del programa me dé tiempo. David C., muy buenas noches. Rosa, muy buenas noches. Dice que también quiere agradecer a Defensa del Deudor por su representación y ayuda. Qué tristeza que seamos acosados por los cobradores por no poder pagar aún. Con un aguinaldo de los diputados pagaría todas sus deudas y sin quitas, nos comenta nuestra querida amiga Rosa, a quien le envío un afectuosísimo saludo. David C. nos comenta que, buenas noches, que si podríamos regalar unos minutos para consultar un asunto acerca de un problema con Bancomer. Claro que sí, David. J. Mario, muy buenas noches. Choc47, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matrix, muy buenas noches. Luis Fernando, RG93, buenas noches. Dice David, sé que le gustaría hacer una llamada a cabina. ¿Ya puede hacerlo? Ya. Bueno, ya no. Ya no hay línea telefónica de momento, una disculpa. Morené, ¿cómo estás? Dice que por fin llegó a tiempo para oír a los expertos en este tan grande problema de las deudas. Muy buenas noches, mi estimado Morené. Dentro de poco tiempo empieza a pagar sus deudas una por una, nos comenta Morené. Vamos con todo, mi estimado Morené. Buenas noches, Francisco Rojo, muy buenas noches. ¿Que cuándo va a haber agendas? Para la primera semana de diciembre, mi estimado Rojo. No te preocupes, Rojo. Dice que ¿cuándo habrá cubo para negociar con Coppel? Está en lista de espera. No sabría decirte, necesitaríamos checar cómo vas en tu turno, mi estimado Rojo. Si ya mero, si falta. Pero pues, te avisamos, no te preocupes. Guillermo dice que ya publicó su problema, pero le gustaría escuchar nuestro comentario. Tiene una deuda actual de 53 mil pesos y le están ofreciendo 35 mil. A ver. Tiene una deuda de 53 mil y les están ofreciendo 35 mil. Pero no quieren que porque la deuda es de 110. Él les dice que eso sería en el futuro y no ahorita. ¿Qué le recomendamos si no quieren aceptar lo que se les ofrece? Su deuda es con Banco Azteca. Bueno, pues no hay mucho que hacer, mi estimado Guillermo. En este caso, lo que tú debes ahorrar, mi estimado Guillermo, con Banco Azteca para negociar es lo que les quedaste a deber cuando dejaste de pagar. Por ejemplo, si a ti Banco Azteca te prestó 100 mil pesos y tú le quedaste a deber 50 mil, la cantidad que tú tienes que ahorrar, no ahorita, por supuesto, a lo mejor en un año, en dos años, depende de tu economía y el monto que adeudas, sería eso, los 50 mil pesos que te estoy poniendo como ejemplo. Nada más. ¿Por qué? Porque Banco Azteca no aplica quitas sobre el capital. ¿Me entiendes? Banco Azteca lo que hace es que te va a dar una condonación, te va a hacer una condonación sobre los intereses tanto ordinarios como moratorios que se hayan acumulado a partir del momento en el que dejaste de pagar. Por eso tienes que ahorrar, Guillermo, lo que tú debías cuando dejaste de pagar. ¿Sí? Ya que tengas esa cantidad ya lista, en físico, ya te puedes acercar al banco y comenzar ahora sí a negociar. De momento, pues a ellos poco les va a interesar tratar de negociar contigo, sobre todo si no se cumple este parámetro. Me encantaría saber, mi estimado Guillermo, entonces, si esos 35 mil pesos que tú estás ofreciendo coinciden con la cantidad que tú les debías cuando dejaste de pagar. Si es así, pues nada más cuestión de volver a ofrecer o cambiar de cobrador, buscar algún otro cobrador con el cual negociar. Verás cómo sí te los van a aceptar, mi estimado, ya me lo movieron, Guillermo. Alma, muy buenas noches, Alma. Alma, muy buenas noches, Rojo, que estamos en espera de negociación para Banco Santander. Perfecto, mi estimado Rojo. Y con Santander te podemos conseguir excelente descuento, ¿eh? Verás, ni tú te lo vas a creer. Dice Carlos que él ya pagó sus deudas, pero no se ha actualizado en buró. Sigue sin ser sujeto de crédito. ¿Qué le recomendamos para volver a ser sujeto de crédito? Bueno, Carlos, me encantaría saber primero si nosotros negociamos por ti esas deudas, si estabas afiliado a nuestra organización y nosotros hicimos este trámite de la negociación, así te puedo dar una respuesta más adecuada. Si no, pues por supuesto, tendríamos que checar bien cómo negociaste y qué es lo que dice tu buró de crédito al respecto, mi estimado Carlos. Corre, porque a 9:30 ya nada más nos quedan 15 minutos de programa. Aquí Carlos corrige que no han actualizado su buró de crédito. Dice Almita que qué bonita voz tengo. Híjole, santo Dios. Que qué bonita voz tengo. Muchas gracias, Almita. Un placer para mí. Dios santo. Ya, Rojo, ¿verdad? Sí, Rojo como un jitomate. Guillermo dejó de pagar hace 2 meses y acordó. Acorde a lo que se debe, han de ser 20 de los 53 mil, más los intereses. Ah, bueno, entonces, si tú debes 53 mil pesos, Guillermo, tienes que juntarte esos 53 mil pesos para poder negociar con el banco. Además, este banco no va a negociar nada contigo ahorita. También debemos entender que aparte del monto para poder negociar, existe el tiempo para poder negociar tu deuda. Con este banco, si lo que quieres es que te haga una condonación de intereses, tienes que dejar de pagar como 1 año y medio, mi estimado Guillermo. Si vas a pagar a los 2 meses, tienes que pagar completita la deuda, incluidos los intereses que se hayan acumulado. ¿Sí? El banco no te va a ofrecer ningún tipo de descuento, son con solamente 2 meses de haber dejado de pagar. Si ahorita, en este momento, de los 53 mil pesos que tenías pendientes con este banco, ya se acumuló por concepto de intereses una cantidad, digo, aproximada, ¿no?, de 65 mil pesos, por decir algo, tendrías que pagar esos 65 mil pesos completitos. No te van a aceptar ni un centavo menos. Si buscas una condonación total de intereses ordinarios y de intereses moratorios, Guillermo, tienes que dejar de pagar como 1 año, 1 año y medio, y tener los 53 mil pesos completitos que te prestaron. Y ya que los tengas, entonces sí, llegar y negociar y liquidar esa deuda. No hay de otra. Cho47 me comenta que se me pasó su pregunta. Es que, híjole, me están diciendo que si mi voz, si me distraigo. A ver, Cho47. No veo tu pregunta, Choc. Vamos a checar de este lado. Morené, Francisco, Rojo, Guillermo, Alma, Rojo, Carlos, Almita, Cho47. Recibió su pensión del IMSS, mi amigo Cho47, le mando un saludo. Recibe su pensión del IMSS por medio de Santander. ¿Qué protección tendría él en este caso? Nos comenta Cho47. Mi pregunta, mi estimado Cho47, ¿le debes a Santander? Si no le debes a Santander, seguramente lo que te preocupa es esta situación de la reforma financiera, donde el banco te va a poder cobrar si tú tienes dinero ahorrado en otro banco. Aquí en este caso, pues no creo que tengas mucho dinero ahorrado porque te pagan tu pensión, supongo yo, corrígeme si me equivoco, que sacas esa pensión para tus gastos diarios, ¿no? Para subsistir. En caso de que no, en caso de que sí estés ahorrando, tú ya estás afiliado a nuestra organización. Mira, hace unos días estuvimos en la Cámara de Senadores donde metimos una iniciativa para que se modifiquen todas estas cuestiones que perjudican a los deudores en relación a la reforma financiera. De hecho, estaba en el Senado ya a punto de hacer esta solicitud de modificaciones, etcétera. Se regresó a la Cámara de Diputados para que se discutan estos puntos. De ahí los tienen que valorar, los tienen que checar, ver cuáles se modifican, cuáles se quedan como están, y se regresa a la de senadores y está el va y viene, ¿no? Entonces, hay que esperar si se promueve nuestra iniciativa para modificación, pues ya no van a tener mucho problema de que el banco se cobre a lo chino si ustedes tienen su dinero ahorrado en otro lado. Si no se aprueba nuestra solicitud, nuestra iniciativa para que se modifique la reforma financiera, tampoco tienes de qué preocuparte porque tú eres afiliado. Les comentaba yo en programas anteriores que lo que hacemos nosotros es que monitoreamos constantemente su estatus jurídico. Para que el banco, por ejemplo, tú le debes a Banamex, por decir algo, para que Banamex pudiera cobrarse de tu pensión en Santander, primero tendría que demandarte y solicitarle al juez que ese dinero que tienes ahorrado en Santander sea embargado para que se garantice el pago de la deuda que tienes con ellos. Como nosotros constantemente estamos monitoreando su situación legal, por lo menos un par de veces al mes, nosotros nos enteraríamos desde el momento en el que inicie la demanda, antes de que se pueda llegar a dar este embargo. Ya nosotros te diríamos, ¿sabes qué? 847, ya existe este proceso judicial, por favor, vamos a hacer lo que sigue para evitar que te vayan a embargar ese dinero. ¿Sí? Tan sencillo como eso, mi estimado 847, no tienes de qué preocuparte, nosotros nos encargamos de todo, ustedes están protegidos. Se apruebe nuestra iniciativa para modificación de la reforma financiera o no se apruebe, por lo menos nuestros afiliados la tienen garantizada, no tienen de qué preocuparse. Dice Rojo que tiene esas dos únicas deudas, pero se siente mucho más tranquilo estando con defensa del deudor. Espera, dice Rojo. Francisco me pone al tanto. Se trata de un mail que le envió Helmi con un promocional de defensa del deudor. Ah, perfecto, muchas gracias, mi estimado Francisco, y a Helmi, que siempre anda durísimo. Es una persona súper creativa, muy inteligente, y que se la sabe de todas en esta cuestión de medios, de edición, de producción de radio. O sea, imagínense ustedes. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya nos vamos, ya en unos minutitos nos tenemos que despedir. Dice José Luis que, ¿qué tal? Que buenas noches. Hace dos semanas pagó con una negociación a Bancomer. ¿En cuánto tiempo actualizan el buró de crédito y en cuánto tiempo es sujeto de crédito con Bancomer? Gracias. Depende, mi estimado José Luis. Primeramente, ¿en cuánto tiempo van a actualizar tu buró? En máximo un mes, ya tiene que estar actualizado. En cuanto a tu duda de en cuánto tiempo te va a volver a dar crédito Bancomer o cualquier otro banco, depende mucho de qué otras deudas tengas. Si tienes otras deudas pendientes, pues nadie te va a dar crédito hasta que logres liquidarlas. Ya que las liquides, más o menos en unos 6, 7 meses, los bancos se van a comenzar a acercar a ti para ofrecerte nuevas líneas de crédito, pero líneas de crédito bajitas. No esperes que te presten para un coche o para una casa, de momento eso no va a suceder. Te van a prestar poquito dinero en líneas de crédito muy bajas. Conforme tú las vayas pagando, pues se irán incrementando las líneas de crédito, te ofrecerán más créditos y así poco a poco sanearás tu historial crediticio y en algunos años, porque nuestras soluciones no son mágicas ni milagrosas, funcionan, acaban con las deudas, pero son soluciones reales. Va a tardar algunos años, algún tiempo, el que el banco te preste para un coche o para una casa. Eso es definitivo. Dice Carlos que una de las que queda es con Bancomer y cree que no se ha modificado porque vendieron su deuda a Refinancia. Pagó con quita Refinancia, pero no ha visto nada de cambios. Ah, bueno, ni los verás, mi estimado Carlos. El banco te va a dejar con la cuenta cerrada con una calificación negativa porque tuvo que vender tu cuenta a un tercero, ¿sí? Aunque tú le pagues completito el dinero a ese tercero, al nuevo adquiriente, el banco la va a dejar así. ¿Por qué? Porque el banco tuvo ese problema, nunca le pagaste, tuvo que vender la deuda. Por eso tampoco es buena idea dejar que las deudas duren tanto tiempo. Hay que liquidarlas lo antes posible porque se corre ese riesgo y eso afecta muchísimo el historial crediticio por muchísimos años, mi estimado Carlos. Muchísimos años. Luis debe 75 mil pesos de una tarjeta de crédito Bancomer. Tiene 4 meses de no pagar. Ok, Luis, tu nivel de riesgo es medio. Tienes poco tiempo sin pagar, pero tu deuda es un poquito elevada. Tu nivel de riesgo de una demanda es medio. ¿Qué te recomiendo? Que te afilies a nuestra organización, nos permitas ayudarte, protegerte. Nosotros negociamos tus deudas. Con este banco te podemos conseguir un descuento de entre el 80 y el 95% para que la liquides en su totalidad. Dice Choc47, no tienes nada que agradecer. Guillermo, tampoco tienes nada que agradecer. Dice, apoyo ahora para Banco Azteca, ¿lo puede embargar? Ha escuchado que esas personas de Banco Azteca son bastante pesados y por lo que le decimos, en este momento no va a poder negociar porque 2 meses no es un buen tiempo. Pero durante este año que mencionamos van a estar molestando todos los días. Pues no todos los días, pero sí frecuentemente. La cobranza de Banco Azteca es bastante agresiva. Y digámoslo de esta forma, es el precio que hay que pagar para conseguir un descuento y que liquides tu deuda con una cantidad justa. Cosa de saber manejar a los cobradores, mostrarte firme, seguro, que no te intimidan, y entonces el cobrador pues va a decir, ay no, Guillermo si está bien informado, no lo voy a asustar, mejor me manejo de una manera adecuada con él, ¿no? Almita nos comenta que ya le enviaron su contrato de afiliación, pero dejó de pagar en julio del presente año una de sus deudas, y en el contrato menciona que ya inició su mora legal en noviembre. ¿Esto es correcto o hay que modificarlo? A ver, te enviaron tu contrato de afiliación, dejaste de pagar en julio, agosto, septiembre, octubre. Pues sí, no está mal la fecha de mora, ¿eh? Es entre octubre y noviembre. No sé bien cómo está tu información, por qué cuadraron así tu mora, pero no es mucha la diferencia. Entonces yo creo que está correcta. No, yo creo que no es necesario modificarlo, yo creo que está bien. Dice Rojo, que excelente. Hombre, muy buenas noches, cuídate. Carlos pregunta que cómo se modifica eso, pagando la deuda, pero ya no le puedes pagar al banco. El banco ya no tiene nada que ver con tu deuda, ya la vendió. Aunque le pagues completita la deuda a la empresa que compró tu deuda, pues el banco te va a seguir dejando con la calificación negativa. Nada que hacer al respecto. Dice Helmi que cuántas deudas de nivel bajo se pagarían con 886 mil pesos. No, hombre, imagínate. Promedio, ponle que a 15 mil pesos la deuda, no. Dice Francisco que con eso pagas casi todas y son de nivel alto. Dice José Luis que es afiliado a Defensa del Deudor. Quiere dar de alta su contrato con Defensa del Deudor una deuda de tarjeta de crédito y una departamental. ¿Cómo le hace? ¿Aumenta el costo de la afiliación? Pues depende. Si te pasas del rango en el que te encuentras, pues sí, tu mensualidad subiría la diferencia. Nada más la mensualidad. Ya no tendrías que pagar más por la inscripción. Sería cosa de que te comuniques el día de mañana a nuestra área de afiliaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les digas cómo está tu asunto, que quieres añadir estas cuentas, que las quieres anexar a tu contrato, y ya ellos te dan la valoración y te despejarían todas tus dudas, mi estimado José Luis. Y ya me voy, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que el programa de hoy tuvo que durar un poquito menos porque los martes tengo un compromiso en la noche. Pero volvemos el próximo jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Francisco dice que así sí la libra apenas. David C. dice que nos agradece la ayuda y comentarios, se retira a dormir, que descanses David, estamos a tus órdenes. Almita, hombre, un placer, cuídate mucho. David C., un abrazo. Francisco, saludos, cuídate muchísimo. Y a mi amigo Helmi, productor de estos programas, de verdad, muchas gracias. Y por ahí te tenemos unas sorpresitas, ¿eh? Estamos haciendo algunos proyectos para nuestras guías que te van a encantar. Yo creo que el día de mañana te vamos a mandar los preliminares. Los preliminares, mi estimado Helmi, para que los cheques. Nayeli tiene una deuda con Santander de 14 mil pesos porque unificaron sus tarjetas, bloqueándole la que estaba en forma. Tiene un año que no llega a un acuerdo. Le piden que deposite 1,400. No lo quiere hacer, no le conviene, cree ella. Hoy recibí una llamada donde le dicen que va a ir a jurídico y la van a embargar. ¿Es probable? No, por 14 mil pesos nadie te va a demandar, mi estimada Nayeli. Solamente te quieren asustar. Tu nivel de riesgo de demanda en este caso es prácticamente nulo. Yo, en todos estos años, no he visto una demanda por parte de un banco por 14 mil pesos. No creo que seas la primera. Soy Elizabeth, descansa Matrix. Muchísimas gracias por haberlo sintonizado. Les recuerdo que vamos a tener regalos la próxima semana. En este momento para mis amigos en Twitter y ya para la primera semana de diciembre aproximadamente para mis amigos de la estación de radio de nuestro chat www.radiodd.org. Estén muy pendientes. Y por mi parte ahora sí ha sido todo porque si no, no llego. Cuídense mucho, descansen, pasen una excelente noche. Los espero por aquí el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta entonces.